Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva y última edición de esta temporada 2011-2012 que oficialmente hoy toca su fin por nuestra parte. Realmente vamos a dejar para las dos próximas semanas aquí en BFM dos especiales que dedicaremos a los mejores directos que hemos vivido a título personal a lo largo de todos estos meses, y también dejaremos un especial dedicado a los mejores discos en formato físico que han pasado por nuestras manos. Eso quedará ahí registrado para los que todavía estáis por aquí o tengáis la oportunidad, si os guste, estáis enganchados a esta emisora BFM y os guste la sesión de heavy metal y de rock que tenemos cada jueves por la tarde, cumpliendo toda la temporada oficial de la emisora, tendremos esos especiales. Pero nosotros en directo terminamos hoy las ediciones de La Mirada Negra, debido a que principalmente a que cogemos ya vacaciones y tenemos además muchas ganas de disfrutarlas y de desconectar un poquito. No del todo, porque la música nos encanta y allá donde vayamos nosotros va la música con nosotros, y también seguiremos pendientes de otras cosas que nos gustan, pero sí por lo menos lejos del estrés, de la rutina, de estos edificios que nos acaban encerrando con paredes tan altas. Queremos despejarnos un poquito y es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Volveremos a estar contigo aquí en BFM en el mes de septiembre, posiblemente en Zopimpe y Reti empecemos un par de semanitas antes, tal vez en agosto empecemos a calentar motores, porque sigue habiendo mucho material acumulado que tenemos ahí. A las bandas que no hayan sonado, que nos hayan mandado sus trabajos y no hayan sonado todavía y no lo hagan todavía en el programa de hoy, decirles que si lo habéis hecho en formato físico no os preocupéis, porque vais a sonar en la próxima temporada, y a su vez intentaremos hacer crítica para lapinadanegra.es como hacemos siempre. Así que no desesperéis, simplemente es cuestión de acumulación de trabajo y de poco espacio. Mira que este año hacíamos dos ediciones a la semana pensando en que tal vez así diéramos abasto con todo, y no, tampoco damos abasto con la gran cantidad de material que tenemos. Y el programa de hoy además va a estar bastante apretado. Vamos a tener por aquí la presencia de la gente de Inner Destiny, una banda que queremos que conozcáis más en profundidad, una banda vizcaína de power metal que nos ha impresionado. Vendrán Seven Black Roses, que nos presentarán en primicia tres temas de adelanto que ya tienen grabados de lo que va a ser su próximo trabajo, y además tendremos vía teléfono a la gente de Taliesin desde Sevilla para presentar su último disco. Casi nada lo que tenemos para hoy. Y también, que no se nos olvide, hablaremos de las vivencias en Castro Urdiales, en ese Castro Rock, el pasado sábado, donde estuvimos viendo a Barón Rojo junto a otras cuatro bandas verdaderamente recomendables de la Asociación Volumen, los organizadores oficiales de ese evento anual. El año pasado no se hizo, pero en cualquier caso lleva bastante tirada ya de festivales. Será la 15ª edición y por lo que vivimos esperemos que haya sin duda una 16ª. Vamos a comenzar a hacer un poquito de ruido y a ponerte el mejor heavy metal, porque así calificaría lo que vais a escuchar a continuación. Una banda que nos llega desde Finlandia, que se llama Starkasseri. Realmente debutaron con este disco, que es el primero de su carrera, de título Aeon the Sky, hace ya unos cuantos meses. No hemos podido ponerlo hasta ahora, pero bueno, le he pegado una escucha, por fin he llegado hasta ellos, le he pegado una escucha esta semana, y creo que merece la pena que conozcáis a un grupo que, fijaos si os digo que suena. Por lo menos esa es la línea que llevan. Suena un poquito a los Black Sabbath de Tony Martin, suena un poco a Rainbow, suena un poco a Whitesnake. También, si te gustan bandas un poco más modernas, te pueden recordar a Eternal Rage o a Astral Doors. Pinta bastante bien la cosa. Y tan solo es un debut. Por supuesto, gran voz al frente y también bastante buen sonido para ellos. Aeon the Sky, el disco de debut de Starkasseri. habéis tenido esa banda de nombre Starcathery, un disco de debut tan solo, pero como veis, portentosa la labor, fundamentalmente el vocalista. La verdad que impresionan siempre estas voces dentro del heavy metal, recuperando la esencia de los grandes clásicos del hard rock y del heavy metal de los 80, con un sonido más modernizado y también con unas buenas dotes instrumentales, como habéis podido comprobar. Un trabajo que no es que lleguemos a él como una primicia, tal vez sea primicia por el hecho de que es un grupo al que poca gente le haya podido prestar atención, no sé, por lo menos yo creo que no te estamos presentando a la banda más famosa ahora mismo a nivel internacional, y es posible que para muchos este disco, por la gran cantidad de material, ya os digo, incluso para la gente que también se dedica a esto de la radio, puede haber caído en saco roto, puede haber dejado de lado un trabajo de un grupo que por el nombre en principio no te dice demasiado, pero en nuestro caso intentamos llegar absolutamente a todo, aunque sea imposible o prácticamente imposible, y de vez en cuando descubrimos algunas joyas que se nos quedan retrasadas, como es el caso de esta, y espero que te haya alegrado los oídos para comenzar el programa de hoy. Ahí están sonando Balón Rojo. La verdad que le estamos dando bastante cancha últimamente a este disco en directo que de ellos tenemos grabado aquí en Bilbao por el motivo del Castro Rock. Y es que me parece lo más acertado porque no quiero remitirme a los tiempos clásicos de la banda por el hecho de que ya sabéis que en la actualidad parece ser que ha quedado definitivamente aparcado la reunión de 30 aniversario con la formación original y prefería algo que representara un poco más la última etapa, que tampoco es esta, porque aquí tenemos a Ángel Arias al bajo y a José Martos a la batería y ahora tenemos a Gorka Alegre al bajo y a Rafa Díez a la batería. Por lo tanto, también ha cambiado la formación, pero sí que es más identificativo, al menos de los últimos tiempos, de la mítica formación de heavy metal, de hard rock, de heavy rock, como ellos dirían, que estuvo tocando en Castro Urdiales en una tarde-noche verdaderamente sensacional. Un nuevo Castro Rock que tuvo lugar en la localidad cántabra. Nos alegra y encima nos enorgullece, y para nosotros fue un auténtico honor poder estar haciendo de presentadores junto a nuestros compañeros Chema Sánchez de Concierto para Ellos y Ellas y Trovador Urbano, de David Calderón de Trovador Urbano. Un auténtico honor y un fuerte abrazo para ellos porque son grandes amigos y además de compañeros de este medio, sobre todo grandes amigos antes que nada. Estuvimos presentando a cuatro bandas de allí, de la Asociación Volumen. En primer lugar, de Whatever, es una formación que se dedica a hacer versiones. Bueno, ya, no es que sean nuestros grupos favoritos los que se dedican a hacer versiones, pero en cualquier caso ellos lo hacen con elegancia y no se centran en una sola banda, sino que tocan clásicos del blues, clásicos incluso de Víctor Manuel, por ejemplo. Se marcaron una, terminaron con una de U2. Por lo tanto, bastante variado y bastante digna la formación para amenizar una tarde que amenazaba lluvia por aquel momento. Algunas gotas nos habían caído, sin embargo, nos aguantó finalmente la tarde. A partir de Whatever se venían ya las bandas con sus propias canciones. Una que me encantó y ya me daba buenas sensaciones eran Carbonizadores. Realmente unos músicos veteranos, pero no veteranos como formación. Yo creo que es poco el tiempo que llevan ellos funcionando y me parece que tienen unas canciones, aparte de súper cachondas, muy críticas cuando así lo requiere la situación. De hecho, vamos, no hay mejor forma de calificar a los Banqueros que como ellos lo hacían en una de sus canciones. Perdonadme, pero no me sé los títulos. Todavía no tienen nada editado, estamos esperando algo porque el grupo promete bastante y además son muy divertidos en directo sin complejo ninguno. Hubo una canción dedicada a los rockeros cuarentones. Bueno, hoy en día no os preocupéis porque hay rockeros hasta sesentones y setentones ya, así que no hay nada de qué preocuparse. Y por cierto, las mallas del vocalista muy chulas, decía que iba señalando a la gente por la calle cuando iba acercándose al lugar de las actuaciones porque había recuperado sus mallas. Eran unos pantalones realmente muy chulos, que sobre todo en los 80 te hubieran hecho pasar más desapercibidos, pero es verdad que hoy en día podían llamar más la atención fuera de un escenario. Posteriormente teníamos a Tercer Mandamiento, los cuales ya presentaban alguna demo que ya hemos tenido la oportunidad de pinchar aquí previamente hace ya tiempo en el programa, y también tuvieron que marcarse algunas versiones, en la que me acuerde, Cubos de Sober. Fue uno de las versiones que se marcaron, y con un buen sonido y demostrando buenas melodías, buena actitud en el escenario y bastante tablas ya en su andadura. También son músicos que llevan un tiempecito en esto, con esta banda y con otras, y el estar curtido ahí encima del escenario se nota bastante. Justo antes de Barón Rojo teníamos a Tenebra, banda que conoceréis sobre todo los oyentes de nuestro programa ya bastante mejor, porque es un grupo que hemos pinchado, que hemos entrevistado y que hemos tenido en más de una ocasión además en nuestros micrófonos. El grupo, contando con el buen sonido, que hay que destacar, el buen sonido con el que contaron todas las bandas. A veces en esto de los festivales el sonido es un hándicap, en este caso se pudo disfrutar de un sonido nítido, alto, fuerte y contundente, y ellos lo aprovecharon para destilar todas esas melodías con temas de su última obra básicamente, y sorprendiéndonos al final con una versión de Dragones y Mazmorras, que bueno, la hicieron bastante heavy y que amenizó bastante también al personal. Y es que en los festivales uno tiene ganas, pues eso, de pasárselo bien, y a veces este tipo de detalles que en otro sitio pues pueden parecer un poco una ida de olla, en este caso quedan muy bien y la gente lo pudo disfrutar también muchísimo. Gran sonido, ya os digo, y una banda que además se muestra en el escenario cada vez mejor. Es verdad, sigo diciéndolo, y es una crítica que intenta ser constructiva. Creo que Edu hace la actuación un poco por su parte, le hace la guerra por su cuenta, y el resto de la banda le cuesta un poco acompañarle, en el sentido de que él se entrega mucho en el escenario, se muestra mucho, gesticula mucho, y sin embargo hay un poquito más de pasividad en el resto de los componentes. No estaría mal que a veces le ayudaran un poco, pero en cualquier caso, gran banda, ya lo sabíamos y así lo ratificamos en este concierto, donde les pudimos ver ya con su teclista, no como cuando estuvieron en Bilbao, que en Bilbao no pudieron venir con su teclista, y también estuvimos viéndoles en aquel momento en Deusto, y aquello deslucía un poquito la cosa, claro está. Y luego teníamos a Barón Rojo, que qué vamos a decir de ellos. Ya dije en la presentación que realmente era el grupo que menos presentación requería, porque es el grupo que todo el mundo ya de por sí conoce y alaba, y además porque la trayectoria de los mismos y lo que representan para la música, ya no digo para el rock o para el heavy metal a nivel estatal, sino que digo para la música en general, creo que es algo muy grande y que cualquier rockero, al menos de aquí, tiene que llevar tatuado en el corazón todas esas canciones que ellos han dejado. Pero también quería destacar algún tema como este, Al final perderán, que es de una época pues mucho más reciente, es de hecho del último trabajo que han editado hasta la fecha, que por cierto ya ha llovido un poquito. Me comentaba Chema que estaban ya grabando, a ver si pronto tenemos nuevo disco de Barón Rojo. Y un tema como este yo creo que tampoco desluce, evidentemente, venía después ya de Barón Rojo, que es con el que comenzaron. Evidentemente no es lo mismo que un clásico, pero creo que lo que comenta la letra, la fuerza con la que ellos se entregan en este comienzo de concierto, hizo que fuera bastante destacable. Y luego, como no, clásicos como Larga Vida al Rock and Roll, los que os podéis imaginar, salvo tal vez uno, Siempre Estáis Allí, que no lo tocaron y me sorprendió. Luego también hay que decir que en Los Rockeros Van al Infierno no se marcaron el... bueno, hace tiempo que ya, por cierto, no lo hacen, porque hubo una temporada que siempre era el Smoke on the Water y el Highway to Hell el que metían entre medias de Los Rockeros Van al Infierno. En esta ocasión fue el You Got Another Thing Coming de Judas Priest y el Lick It Up de Kiss, lo cual se agradece porque por cambiar un poco y por no ir a clásicos tan, no sé, tan archiconocidos. No es que estos no lo sean, pero el Smoke on the Water y el Highway to Hell es casi como el ABC, ¿no? De esto del rock. Y luego algunos detalles como tocar el instrumental. Yo no sé si lo tenían preparado, el Barón Vuela sobre Inglaterra, pero finalmente lo tocaron. Terminaron la actuación y bueno, ya había una sensación de que la gente se lo había pasado tremendamente bien y de que lo que habían visto había sido algo grande, como siempre que se suben al escenario, sea con la formación A o con la formación B, bueno, ya me entendéis, sea con una o con otra, ellos siempre dejan buena sensación sobre las tablas, porque siguen siendo, pues eso, una auténtica leyenda con mayúsculas, y cada vez que hay oportunidad de verlos en directo, es una de las citas infalibles. Y ahí había, pues no sé, yo soy muy malo calculando, y además es difícil calcular en los espacios tan abiertos, pero yo que sé, 3.000 personas viendo a Barón Rojo, por lo menos, no está nada mal, en un lugar como Castro, que no es, aunque está cerca de Bilbao, pero bueno, y hubo mucha gente que se desplazó, pero siempre pilla un poco más a desmano que cuando es en una gran capital, ¿no? Y en Castro, pues la gente, la verdad, que se volcó. Así que buenas sensaciones tras el festival, esperamos una 16ª edición. Para nosotros un placer haber estado ahí presentando, gracias a la Asociación Volumen, no por invitarnos solo a nosotros, que eso de forma especial, pero también por mantener vivo un festival de música que defiende además lo que es la escena local, algo con lo que nosotros siempre hemos estado muy volcados, como es el caso de los grupos de la Asociación Volumen de Castro Urdiales. Hecha esta pequeña crónica y el abrazo fuerte para todos los que allí estuvisteis, con los que nos vimos, con los que hablamos, con los que presentamos, para todos, vamos a continuar con la primera banda entrevistada en el día de hoy. Nos llegan desde Sevilla y se llaman Taliesin. We'll be right back. Bueno, pues ya está escuchando a esta banda que nos llega desde Sevilla, que ya estuvieron hace un tiempo con su anterior trabajo en nuestros micrófonos, una banda que me parece que hace un sensacional hard rock, no sé qué te parece a ti, yo creo que es la evidencia de lo que escuchamos. Esta es la forma en la que se abre este nuevo trabajo, Haciendo Camino. Malas Noticias es el tema que has escuchado, con ese sonido clásico entre los 70 y los 80, con mucho regusto. Yo creo que sigue teniendo a Deep Purple, una banda que seguro que les sigue gustando muchísimo, y sobre todo creciendo con respecto a lo que el grupo nos ha mostrado en sus anteriores obras. Aquí hay, yo creo, que una mayor plasmación de una personalidad propia, y también hay una mejora en cuanto al sonido que la banda nos había ofrecido. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Chávez, ¿sabes?, a su vocalista, con el cual vamos a hablar. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, que voy a bajar por aquí. Ahí. Vale, que veíamos una cosita aquí por línea interna y así nos escuchamos mejor tú y yo. Bueno, ¿qué tal todo?
Muy bien, pasando calor.
Pasando calor, ¿no? Por Sevilla supongo que será...
Un horno, está un horno.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tercer trabajo de la banda. Ya decimos que hay una andadura previa. Y yo sobre todo hablo de una mejoría. No sé, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis vosotros en el foro interno del grupo?
Sí, bueno, claro está que se aprecia una mejoría. Para mí es alta esa mejoría porque, bueno, también hay que tener en cuenta que entre el otro trabajo, En una Palabra, y este, pues han pasado 4 años. Entonces 4 años es lo que da tiempo de aprender mucho, de crecer como músicos y también de compenetrarnos en nosotros mismos. Entonces, bueno, eso yo creo que se aprecia en el resultado final del disco, que bueno, como bien has dicho y escuchado, pues es un disco mucho más compacto, mucho más potente, y que ha mejorado en cuanto a calidad de sonido y musical nuestra.
¿Por qué ese espacio de tiempo? Supongo que un poco por lo habitual, ¿no? Porque hoy en día dedicarse a la música de forma profesional pues es labor poco menos que imposible. Cada uno tendrá evidentemente sus quehaceres diarios, y puede ser eso, ¿no?, lo que ha hecho que el plazo de tiempo haya sido de 4 años entre un disco y otro, o ha habido alguna causa más.
No, es esa, vamos. Somos un grupo, tenemos claro que ahora mismo de esto viven muy pocos. Entonces, nosotros nos tomamos esto con tranquilidad, sin prisa, y el objetivo a cumplir en cada disco es ir sonando mejor, pero bueno, eso, sin prisa y poquito a poco. Somos conscientes del momento que ahora mismo estamos viviendo, en el que, bueno, tenemos poquito a poco abriéndonos paso como muchísimas bandas que están como nosotros, y bueno, pues se han dado 4 años, y lo mismo para el próximo disco, pues se dan 2. Es que eso es una cosa que no tenemos prevista, pero bueno, el tiempo yo creo que lo da la tranquilidad que tenemos a la hora de componer.
Bueno, durante este tiempo, durante estos 4 años, en cualquier caso, la banda ha estado estable, no ha habido peligro, o no habéis estado durante un tiempo desaparecidos, ¿no?
No, para nada. De hecho, bueno, en este tiempo pues hemos ganado varios concursos nacionales. Hemos dado bastantes conciertos, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, y nada, pues creciendo como músicos para grabar lo que era este Haciendo Camino.
De hecho, ahí está el título del disco, ¿no? Haciendo Camino, que supongo que hace un poco referencia a lo que la banda está pasando ahora mismo.
Sí, efectivamente.
Y habéis vuelto, por cierto, con un mensaje bastante reivindicativo. Ya lo erais, porque ya teníais vuestras letras en las que decíais bastantes cosas, pero lo que se aprecia es que volvéis, si cabe, un poquito más cabreados, ¿eh?
Sí, bueno, también yo creo que el ser mayor, el tener un poco más de año, pues te das cuenta también de lo jodido que estás, del mundo en el que vives, y entonces, pues bueno, eso también hace que estés un poco más enfadado con las cosas que ves, las cosas que escuchas, y bueno, y te dan, pues eso, te dan ganas, pues de cantarlas.
Ha quedado, por ejemplo, el tema Malas Noticias. Tenemos también por ahí algún tema que también, Futuro Imperfecto, por ejemplo. Futuro Imperfecto tiene una letra que me llama mucho la atención, ¿no?, porque realmente habláis un poco de la situación del paro.
Sí, esa es totalmente actual, y yo creo que se mantendrá un poquito en el tiempo viendo las cosas como están. O sea que es una canción irónica que trata, bueno, pues como bien dice, el tema del paro, y bueno, pues no es eso que una dedicatoria pues a todos los políticos, a todos los gobernantes de este país, que bueno, que con sus cosillas pues ayudan a que vayamos mejor.
Luego criticáis también un poquito la falsedad, un poco de la gente con la que te cruzas, ¿no?, en apariencias.
Sí. Desde se da, yo creo que incluso sin poner la mano en el fuego, pues son las personas que te rodean, que de verdad te aprecian y que te respetan. El resto, lo mismo hoy te están diciendo que eres muy bueno, eres buena gente, lo que tú quieras, y después te pegan la patada, ¿sabes?
Bueno, luego puedes expresar todo, y podría ser un buen título para el disco también, Duros tiempos. Puede expresar un poco todo, ¿no? Lo que conllevan las letras, y además ya te digo, para el propio, para un título, para el disco también podría ser bastante bueno,
Sí, vamos, Duros tiempos, no, malísimos tiempos.
Bueno, que no llegan por casualidad, por cierto. Pero,
no, no.
Pero bueno, luego también hay una canción que llega también especialmente al alma, que es El combate. Y además leo la nota, ¿no? Canción compuesta expresamente para nuestra querida amiga María del Carmen Pérez Lupión, para transmitirle nuestro apoyo y cariño en su lucha diaria contra el cáncer de mama. Perdió definitivamente su combate el 23/4/2011.
Sí, sí, vamos. Y además, bueno, fue, esta es una letra que la compuso especialmente su marido, que era su marido, nuestro amigo Manolo. Y nada, pues no pudimos decirle que no a esta canción, que bueno, le escribió a su mujer, a la que era una gran amiga nuestra. Y bueno, es un homenaje a esta amiga y después, bueno, una canción de apoyo y de fuerza y energía, pues a todas las personas que tengan esta enfermedad o familiares que puedan padecerla. Y bueno, es una cosa que hay que afrontar, que hay que luchar e intentar salir. No hay otra.
Que además, por desgracia, yo creo que estadísticamente cada día son más.
Sí, vamos, es una cosa, yo no me explico, pero es una lacra.
Sí, yo creo que es la nueva peste, vamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Parece que vivimos ajenos, o que aquellos tiempos de, yo qué sé, de lepras, de pestes en general, ¿no?
Sí,
que habían desaparecido, pero realmente si nos damos cuenta, el cáncer es una lacra total ahora mismo, y es increíble la cantidad de gente que lo está padeciendo. Así que un fuerte abrazo y ánimo para todos ellos y para el que nos pueda estar escuchando, por ejemplo, a través de esta entrevista. Bueno, hablando del estilo del grupo, ya decimos que se os sigue notando perfectamente por el palo de la música que vais. A vosotros os gusta el hard rock, estilo 70, 80, Deep Purple sigue siendo una influencia clara, ¿no?
Sí, nosotros nos consideramos fan abiertamente de esta banda, y bueno, como de ellos, pues de bandas como eran Rainbow también, que había algún componente de Deep Purple, y Led Zeppelin, Blasaba, bueno, toda esta generación de músicos que yo creo que de una forma u otra han influenciado pues a la mayoría de las bandas que pueden estar sonando hoy en día. Entonces, bueno, nosotros hemos cogido ese ramalazo, por decirlo de alguna forma, de Deep Purple, lo escuchábamos desde pequeñitos, y yo creo que, bueno, donde más se aprecia es los sonidos de teclado, las bases rítmicas, lo que puede ser un poquito más apreciable el sonido de esta banda, pero sí que nos gusta abusar mucho de los teclados como hacían ellos.
Bueno, la verdad que queda con una elegancia total, ¿eh? Y además con el sonido que ahora habéis sacado, pues mucho más. ¿Queríais poner especial hincapié en mejorar el sonido que se había registrado, por ejemplo, en vuestra anterior obra, o tal vez es algo que ha salido de forma más natural? ¿Es buscado o es natural?
No, es buscado. El sonido del disco ha sido buscado porque, bueno, nosotros los anteriores trabajos los grabamos con Vicente Fría, sigue siendo un gran amigo nuestro, pero bueno, por motivos de que son ajenos a nosotros, pues él no pudo grabar lo que era este Haciendo Camino. Contactamos con otro técnico, Curro Ureva, que bueno, ha grabado a grupos como pueden ser Reincidente, El Barrio, La Canalla, bueno, son bandas que ya están consagradas de una u otra forma, en otro estilo. Y bueno, pues probamos con él a grabar cuatro temitas, como Han Perdido en Ti, Plaga, Apariencias o El Combate, y bueno, pues resultó que esos temas tenían la fuerza en guitarras y en todo en general, que no tenía en una palabra. O sea, en una palabra, para mí era un buen disco. También hay que mirar las edades en las que estábamos y cómo estaba en esa época Talisin. Y bueno, pues vimos que era un salto tanto en sonido y en calidad que yo creo que hizo méritos para que pudiéramos grabar con él también el resto de temas. O sea que lo grabamos con él ya después en otros tres estudios, el resto de canciones. Y bueno, pues al final resultó que es un pedazo de ingeniero de sonido y un gran amigo nuestro, y que de seguro, bueno, pues grabará, si se hace, pues los futuros temas de la banda.
Además, con este sonido, yo tengo que decir que hablábamos de influencias, que las tenéis y se notan, no vamos a decir que no. Pero ¿vosotros notáis también que hay una mayor personalidad en la banda y que queda recogida ya definitivamente en este disco?
Sí. Yo creo que bueno, hemos encontrado un poquito la senda a seguir. Son temas mucho más directos, porque bueno, como hemos hablado antes, pues son letras sobre todo sociales, críticas, pero sí que con este disco ya hemos mostrado esa agresividad que queríamos, tanto en la música como en las voces. O sea, en la voz también se nota esa mejoría de los años también de experiencia. Y yo creo que sí, que hemos encontrado un poquito la senda a seguir y la gente está resultando, bueno, que le está encantando el trabajo, los directos están sonando muy muy compactos y la verdad que no se echa en falta nada de lo que suena, porque nosotros somos una banda que, bueno, intentamos que todo lo que se graba suene después en directo, pero sin estar pinchado o tirado de alguna forma desde la tabla, todo es a través de nosotros. O sea, hacemos rock sin artificio, como nosotros decimos, en directo.
Y para tocar, ¿qué tal lo tenéis? Hombre, supongo que por vuestra zona, pues un poquito más fácil. Siempre lo complicado siempre son salvar las distancias, ¿no? Que hay los gastos y todo lo que conlleva. Y encima vosotros tenéis un hándicap. Muchas veces las bandas se unen, pero en vuestro caso es complicado encontrar una banda que haga el mismo estilo que vosotros en castellano, ¿eh?
Sí, bueno, pero no somos una banda que nos cerremos a la hora de buscar una banda que nos acompañe en los directos. De hecho, bueno, el concierto que dimos en Madrid pues fue con una banda que hacía el estilo del canto del rock, del canto del loco. O sea, pero bueno, está bien conocer otro tipo de banda o otro tipo de gente que escuche tu música, porque también pensamos que nuestra música es bastante escuchable, es bastante fácil al oído, entonces se le puede pegar a cualquiera y yo creo que a cualquiera le puede gustar. Entonces, no nos cerramos en un estilo u otro. De hecho, hay a lo mejor uno que de metal extremo que le ha gustado bastante nuestro estilo. Entonces, estamos como ahí en medio. Sabemos que es un estilo que se hace poco en este país, pero bueno, no tenemos pensamiento de cambiar. O sea, es la senda que hemos cogido, es lo que nos ha gustado y yo creo que así es como seguiremos sonando. Entonces, es difícil encontrar bandas como tú, pero bueno, no nos cerramos a tocar con ningún estilo.
¿Sabes? Sí, sobre todo yo digo que es difícil por el hecho de que, sobre todo cantando en castellano, como que no se lleva demasiado este estilo.
Sí.
Vosotros ahí sí que tenéis claro el idioma en el que queréis transmitir.
Sí, yo tengo claro cuál es mi nivel de inglés, que es más bien bajito. Entonces, bueno, yo lo uso simplemente para cantar alguna versión de Deep Purple, de Gotthard, de algún grupo así de este estilo, pero después, en cuanto a los temas de Talisi, está claro que es castellano. Eso de que, como he dicho ya en algunos sitios, de que hay gente que dice que el rock es aquel que está cantado en inglés, pues eso la verdad que a mí me... A ver, que me da igual, vamos. El rock es aquel que está cantado, sea como sea, en cualquier idioma, tienes algo que decir y lo veo una estupidez. O sea, cada uno que cante el rock como le da la gana.
Bueno, para mí el rock es libertad y cada uno hace eso, es lo que le da la gana.
Ahí está.
Está clarísimo y hay bandas en castellano, como es el caso de Talía, sin ir más lejos, que suenan de maravilla. Una curiosidad también dentro de los temas es que Easy Villilla os ha salido en dos partes.
Sí.
Explícanos un poquito la historia y por qué así.
Pues no fue premeditado. Easy Villilla 2 salió a raíz de Easy Villilla 1, que fue la instrumental. Pero bueno, no fue una cosa que tuviéramos pensado hacer. No somos una banda que haga rock andaluz o que haga sin este tipo de estilo, pero sí es cierto que bueno, en los anteriores trabajos nuestros, igual que en este, pues siempre, sin ser premeditado, nos sale un tema de este tipo en el que bueno, nos vemos un poquito reflejados nosotros, y yo creo que ese, los andaluces en general, porque bueno, es un sonido un poquito más andaluz, más arábigo, con esa cadencia andaluza y bueno, nos gusta este estilo y no le damos la espalda, o sea que... Pero bueno, eso de partirlo en dos, pues la verdad que es también para no ser un poquito cansino, una canción de 10 minutos se juntaría ahí.
Bueno,
pues decidimos partirlo en dos.
También hay que decir, en cuanto a los temas arábigos y demás, que a vosotros que os gusta Rainbow, un tema como Gates of Babylon, por ejemplo, tiene su toque, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pero te quiero decir que tampoco... Y ellos no creo que estuvieran pensando en hacer rock andaluz.
No.
lo que pasa que un poco la cultura pues va muy mezclada con lo que han dejado los árabes por allí, y por eso se tiende a asimilar un poquito. Bueno, vamos a hablar, ya que estamos, hemos ido mencionando un poquito casi todos los temas del disco, pues nos quedan tan solo dos. Plaga, que es el penúltimo, que cuéntanos un poco de qué habláis.
Pues hay en Plaga, pues en general, bueno, de la humanidad, somos un desastre, queremos cargárnoslos todos, entonces... habla sobre eso, es una canción sobre todo para la conciencia nuestra de que, bueno, tenemos que cuidar un poquito más lo que tenemos a nuestro alrededor, que en definitiva es lo que a nosotros nos da la vida. Entonces, la gente que no lo cuida, pues yo creo que ingenua, ignorante o es estúpida.
Y, o no sabe lo que es lo que da la vida.
Claro, yo creo que no lo sabe. Entonces, bueno, yo creo que las cosas importantes son... esas pequeñas cosas que uno, cada individuo va haciendo para que esto, bueno, para que el planeta pues pueda seguir viviendo. Si no, pues poco tiempo nos queda, creo yo.
Pues sí, porque a base de capitalismo yo creo que se está matando todo lo demás, y el capitalismo es muerte, y el agua, el aire, la tierra, eso es la vida, ¿no? Y es un poco lo que nos estamos cargando, pero no tanto porque seamos una plaga, ¿no? Porque realmente, siendo una plaga, es increíble todo lo que estamos devastando, que podríamos todavía tener vivo, con lo cual nos estamos matando nuestra propia alimentación. No sé si me explico bien.
Sí, o sea,
y quiero decir que todavía que habría espacio para muchos más, así que nadie nos venda la milonga de que realmente estamos demasiados. Que eso es mentira. Lo digo porque son muy, algunos muy interesados, pero bueno, la plaga son otros, pero tal vez no tanto el ser humano como tal o las criaturas que habitan en la Tierra. Y luego, por cierto, un final precioso, el que dejáis con recuerdos, que es así un tema, pues una balada, ¿no? Para terminar el disco.
Sí, y que
sí, y deja un regustazo para terminar el disco, fantástico, ¿eh?
Pues muchas gracias, me alegro que te guste, porque bueno, ahí en eso hay opiniones para todos los gustos. O sea, es una canción que os gusta mucho o no gusta, porque bueno, a mí la verdad que me encanta, es una canción que disfruto haciéndola, y bueno, ese toque de inicio de acústica y un poquito americano, porque a mí me recuerda un poquito a sonido americano, la verdad que nos encantó para cierre y para broche del disco, ¿verdad? Y bueno, hay gente que sí, que no le gusta por eso de que está esto un poquito así, ya como que tiene que empezar fuerte y acabar fuerte, ¿no? Tiene que acabar un poquito pausado también, y la verdad que eso se agradece.
Bueno, pues yo creo que deja mucho, mucho gusto para terminar el disco. A mí también me gustan. Un final lo que tiene que dejar es algo especial. Yo creo que en este caso esa sensación especial te la deja ese tema. ¿Dirías que puede marcar un punto de inflexión en la carrera de Taliesin? Y no sé si tú notas algo diferente con este tercer disco a lo que notaste con los anteriores dos trabajos, o esto más o menos es una continuidad, es una carrera de fondo, y tampoco hay, vamos, que buscar el hecho de un punto concreto de la carrera de un grupo en el que se reciba mayor reconocimiento.
Tiene un poco de todo. A ver, yo creo que es una carrera de fondo, pues bueno, porque estamos en el inicio, estamos todavía en el inicio. Somos una banda que sigue creciendo, que sigue sonando, y bueno, por otro lado, estamos teniendo mucho más reconocimiento a nivel nacional con este disco, y tanto, bueno, en partes de Sudamérica también están contactando con nosotros y todo esto. Y bueno, sí, puede ser un punto de inflexión con respecto a los anteriores trabajos en el sentido del reconocimiento. Igual que también, como hemos hablado, en la forma, en la manera de ejecución de los temas. O sea, pero eso, bueno, eso ya tiene mucho que ver también con la madurez que hemos adquirido, y bueno, la experiencia que estamos teniendo y todo esto. Pero sí, por un lado puede ser una carrera de fondo, pero por otro lado como hemos comentado, la experiencia es lo que nos ha dado este disco.
Un tercer trabajo, por cierto, que siempre, no sé por qué, yo creo que siempre es un punto como muy muy importante para cualquier banda. En primer lugar, porque el primer disco siempre es un poco como a verlas venir, ¿no? Aprender un poco. Luego el segundo, tal vez...
Una prueba.
Eso es. Luego llega el segundo disco y tampoco es que sea una reválida. No notas esa presión, sino el hecho de decir, bueno, ahora vamos a intentar mejorar un poco lo que se ha hecho mal en el primero. Pero claro, llega el tercero y es como ya, aquí ya no hay excusa. Si lo haces mal ya, después de los dos anteriores, aquí ya es un punto importante en la carrera de una banda, siempre.
Sí, vamos, en eso estoy contigo. Se supone que, bueno, el tercero debe de ser como un poco la consagración de lo anterior escuchado. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido... conocidos sí lo hemos conseguido, creo que sí.
Y luego,
sí, porque la verdad es que a la gente le está gustando.
Y luego es importante que, claro, los primeros discos siempre tienen una frescura especial. Y a veces, claro, lo que pasa con las carreras de las bandas es que se va diluyendo. En este caso es lo que tú dices, ¿no? Que da la sensación de que tenemos a un grupo que todavía está empezando. Hay una chispa ahí muy muy viva.
Sí, 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 vamos. De hecho, bueno, nosotros tenemos una forma de componer, no sé si diferente, pero bueno, yo he estado con bandas que han estado componiendo y bueno, son lo tienen todo muy medido, todo muy milimetrado y bueno, eso también crea un poco de, como dices, monotonía tanto dentro del grupo como a la hora de componer. Entonces nosotros hay temas, en este caso también, que hemos acabado en el estudio, o sea, son temas que que muchos han salido pero así de repente, ¿sabes? Entonces bueno, eso se nota también a la hora de transmitirlo tanto en el plástico como en directo. O sea, son algunas canciones y pueden sonar un poquito más ya, que tienen mucho ya tocado, pero otras que sí que son más frescas.
Esto no deja de ser rock and roll, ¿no? Y no es demasiado bueno llevarlo todo muy, muy atado.
Sí, 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 efectivamente.
Siempre un espacio para la improvisación queda muy bien y esa frescura al final se deja notar ahí. Bueno, nos has hablado de que ha habido una buena reacción por parte de la gente. El disco se editó ya hace un tiempo, no recuerdo exactamente la fecha oficial, pero bueno, hace ya bastantes meses que nosotros lo teníamos por aquí. Estuvisteis a punto de venir a tocar aquí a Baracaldo. Fue una pena que al final no pudo ser y en ese momento me hubiera gustado teneros cara a cara para hablar más en profundidad todavía de este trabajo. Pero bueno, la sensación en general, ¿no?, en cuanto a fans y en cuanto a medios de comunicación, es unánime en cuanto a que este disco pues está transmitiendo lo que vosotros esperabais.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que nos está sorprendiendo porque bueno, con una palabra, pues la verdad que había diferentes opiniones, entonces o te lo tiraban por tierra o te decían unas cuantas cosas que bueno, pues puede resultar un poquillo fuerte, también hay que ver la edad en la que estábamos, pero bueno. Ya después con este de trabajo, la verdad que desde la primera hasta la última crítica que estamos recibiendo están siendo positivas y bueno, que de una u otra forma pues están dando resultados que nosotros no que lo esperáramos, pero sí que es lo que hemos ido buscando. O sea, nosotros hemos ido buscando que la gente salga satisfecha a la hora de escuchar este trabajo. Que bueno, que se sientan identificados con las canciones. Entonces yo creo que los críticos pues de una u otra forma están viéndose reflejados también en las personas de a pie normal que están escuchando el trabajo.
Es fácil verse reflejado en estas letras porque, como decimos, nos afectan a todos. Lo que es más difícil, y lo habéis conseguido vosotros, es acoplar a una música que realmente es tan elegante, ¿no? Este tipo de mensaje reivindicativo siempre lo identificamos más con el rock más callejero, con el rock urbano con el punk rock. Y, sin embargo, vosotros habéis sabido también aplicarlo con esa elegancia a lo que es una música que, en teoría, no encaja tanto, ¿no?, con este tipo de letras.
Pues sí, la verdad es que sí, bueno, como dices, pues estos temas así, incluso más radicales todavía, se escuchan en temas, en grupos de punk, en grupos un poquito más extremos, pero bueno, como he dicho, nosotros somos una banda que tenemos que cantarle al día a día, bueno, y por desgracia, pues muchas de las letras son cotidianas, las escuchamos todos los días en la tele, o cualquier persona, un amigo, un colega, un compañero de trabajo, le puede pasar. Y bueno, no le damos la espalda a ningún tema, a la hora de eso no nos cerramos, pero sí nos gusta siempre dar toques de atención y ser un poquito críticos con todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Bueno, ¿y cómo veis el futuro? ¿Qué planes tendríais de cara al futuro más inmediato? También nos has comentado un poquito la respuesta en Latinoamérica. Hoy en día, además, con esto de Internet, es muy fácil conocer la respuesta en cualquier lugar del mundo. Lo que siempre es una pena es, como decimos, las distancias. ¿Y qué podría hacer una banda, como es el caso de la vuestra, cantando además en castellano en esas tierras, en Latinoamérica? Te quería preguntar si habría alguna posibilidad de poder irse por allí y tal, pero supongo que es algo totalmente muy complicado, ¿no?
Ahora mismo no, ahora mismo eso es impensable, vamos. Pero bueno, también era impensable hacer lo que estábamos haciendo ahora, hace 10 años. Entonces, ¿quién sabe lo que puede pasar?
¿Tú crees que la respuesta por allí sería todavía mayor que la que estáis teniendo en vuestra propia casa?
Pues yo te podría decir que sí, porque es que... como yo comento con gente por aquí, por Facebook y todo, la verdad que allí tiene mucha más acogida lo que es el rock que aquí. Bueno, eso, yo creo que a la vista está de mucha gente. Aquí llenan estadios y llenan salas las bandas grandes, consagradas, y bueno, el resto de bandas pues la verdad que lo tienen muy complicado. Pero yo creo que sí, que allí, o sea, que es un mercado que debería de ser un poco más explotado por las discográficas o distribuidoras, pero que no lo está haciendo tanto, creo yo.
Y de cara a un próximo trabajo, nos decías que tampoco os vais a poner fechas, pueden ser 2 años, otros 4, los que tardéis en sacar un disco, pero bueno, seguro que vosotros ya sabéis si tenéis algún tema compuesto o si hay algo encaminado hacia lo que puede ser el próximo disco de Taliesin.
Sí, vamos, nosotros ya tenemos algunos temas así medio terminados, pero bueno, no me apresuro a decir que vamos a grabar, porque es que lo mismo ni grabamos, o sea, lo mismo... nos mantenemos haciendo temas, nos dedicamos a componer, a tocar en directo y no grabamos, porque es que la cosa está, la verdad, que es muy complicada, y eso de gastarse un dinero en grabación, porque bueno, por desgracia ninguno somos técnicos de sonido, no disponemos de equipo mínimamente profesional para grabar en nuestra casa, entonces tenemos que costeárnoslo todo y la verdad que eso es un dinero que bueno, que ahora mismo pues la cosa no está como para ir gastando dinero, aunque esto sea eso que a nosotros nos gusta, pero sí que, bueno, no tenemos fecha prevista. No. Que lo mismo te digo que lo grabamos dentro de 4 años y al año que viene hay un disco en la calle. Es que no lo sé. La verdad que en eso, en cuanto a grabación, el futuro de Taliesin es incierto.
No eres el primero que me lo dice, lo de seguir componiendo temas y tocarlos directamente en directo. Y valga la redundancia, sin haberlos grabado previamente. Incluso hay bandas que ya se están proponiendo el hecho de coger y grabar en directo, es decir, grabar en directo y editarlo en el formato en el que os sea posible, en el que económicamente os pueda resultar rentable y luego ofrecerlo en vuestros propios directos, porque encima también hoy en día, pues por la distribución y por todo, sabemos de buena tinta el coste que eso lleva para las bandas.
Sí, vamos, esto es un coste muy grande si quieres hacerte sonar y bueno, nosotros pues tenemos la suerte de tener una familia que nos apoya, que desde siempre nos ha ayudado tanto personal como económicamente y bueno, yo sé que bueno, hay bandas que no pueden ni hacer la mitad de lo que nosotros estamos haciendo por ese motivo, porque la materia prima, que es el dinero, que es el que manda, eso la verdad que cuesta mucho trabajo gastarlo, y más en esto cuando le ves poco dinero, entonces es complicado.
Bueno, pues además de la familia que os apoya, también tenéis medios como este, como es nuestro programa La Mirada Negra, que también os apoya. Ya lo hicimos con el anterior disco y también lo hemos hecho con este, y esperamos hacerlo con un cuarto trabajo, si es que llega, y si no, con la posibilidad de veros en directo o con lo que sea, ¿de acuerdo?
Eso sí, eso está claro, ¿eh? Está claro que algún día, no sé si dentro de unos meses o dentro de poco tiempo, seguramente que nos conoceremos, ¿eh?
Bueno, pues ojalá sea así, Alejandro Chávez, voz y guitarra de esta sensacional banda, que voy a decirlo, que tú has dicho realmente Taliesin, porque yo siempre digo Taliesin. Vamos a pronunciarlo bien, ¿no? Taliesin es correctamente, ¿no? ¿Cómo se pronuncia?
O Taliesin,
vale. ¿Qué significa el nombre, por cierto? Una pregunta que yo creo...
Pues el nombre... nosotros, bueno, hicimos referencia a Deep Purple, ellos lo tenían en el disco que sacaron en el 68 de Taliesin, y bueno, nosotros hicimos referencia a ellos, pero después también es un personaje de las crónicas artúricas, que de hecho, bueno, hay libros por ahí de él, que bueno, era bardo, guerrero, músico, era un poco de todo este personaje, y bueno, es otra cosilla más ahí, pero bueno, ya nosotros de mitología y de cosillas así, pues la verdad que no.
Bueno, ¿qué tema ponemos para terminar? Bueno, si quieres añadir algo más, por cierto, añádelo, y luego dime el tema que te apetezca escuchar para terminar la entrevista.
Bueno, yo por añadir, pues nada, muchas gracias en primer lugar a vosotros por darnos esta oportunidad y ojalá, y como dices, que volvamos a coincidir en muchas ocasiones y sobre todo en personas, si posible. Y después nada, añadir que la gente pues se pasa a los conciertos, que pague 3 euros, 5 euros, que en vez de gastárselo en una copita por la calle, pues bueno, solo pueden gastar una cerveza y viendo una banda que bueno, se está currando algo por levantar el rock y hacerlo desde abajo. O sea, esto es la materia prima, como he dicho antes, el dinero. La materia prima del rock, pues bueno, son las bandas que están ahí empujando. Y nada, bueno, pues un tema para cerrar, yo creo que podría ser, pues, Recuerdos.
Venga, pues Recuerdos, con el que se cierra el disco, precioso, y que con él vamos a cerrar estas palabras. Muchas gracias, Alejandro, y suerte con todo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
silencio.
Life is not life. Come.
Bueno, pues permitidme que cortemos un poquito, aunque suena de maravilla este tema, que es auténtica primicia aquí en el programa Hello. Esto es lo próximo que editará Seven Black Roses. Además, es una reprimicia, podemos decir, porque ya la presentamos en su día con el acústico que nos hicieron estos chicos de aquí de Vizcaya en nuestro programa, nos la tocaron en aquel momento, y esto es ya lo que va a quedar recogido en ese próximo disco. Esto es lo que se tiene entre manos. Están grabando una segunda obra de nuevo en los Chromaticity Studios con Alex de Benito, y hoy vamos a estrenaros aquí tres temas totalmente en exclusiva para este programa, y vamos a saludarles a ellos, que los tenemos aquí. Muy buenas.
Hola.
Bueno, se os escucha alto y claro, que tenía yo ya miedo. Bueno, ¿qué tal? Esto suena muy muy bien, ¿eh?
Gracias.
Vamos a presentarlo un poquito, porque además, por lo que he visto, me habéis mandado una nota que no sé si destripar mucho o tiraros mucho de la lengua, porque tiene que haber alguna sorpresita por ahí, pero que el trabajo viene a ser bastante especial, ¿no? Porque estáis incluso trabajando en algo conceptual sobre un personaje del rock que a mí ya me crea incertidumbre. ¿Me queréis adelantar algo más?
Bueno, la verdad no queremos tampoco adelantar acontecimientos.
Bastante que adelantamos tres temas ya, ¿no?
Bueno, más que nada porque nos encontramos ahora mismo en proceso de composición. Entonces, pues bueno, pues tampoco sabemos por dónde pueden ir. En principio tenemos la idea de hacer una serie de canciones que las letras vayan sobre un tema en concreto. Yo apunto que va a ser un disco semi-conceptual, y la verdad, como todavía no hemos acabado de escribir las letras, pues cuando acabemos de escribir las letras y te traigamos más canciones, ya hablaremos si es realmente conceptual o qué. Pero en principio sí, en principio, desde que hemos acabado el disco, pues nos han pasado muchas cosas y nos han hecho reflexionar, nos han hecho mirar al pasado, mirar al futuro, y vamos a escribir sobre igual cosas un poquito más trascendentales que en el primer disco. El primer disco igual eran cosas más, había canciones más de fiesta, había alguna canción que otra más profunda, más trascendental, pero sobre todo eran canciones de buen rollo, de fiesta, tal y cual. Y ahora pues vamos a seguir haciendo hard rock, que es lo que nos gusta, pero vamos a darle una vuelta de tuerca a las letras y van a ser un poquito más trascendentales, en principio. Y bueno, ya te digo que cuando tengamos otros tres o cuatro temas compuestos, ya vamos a hablar de qué va la historia.
Sí, porque además también el hecho de que sea un disco conceptual puede hacer que dejéis muchos temas fuera. ¿Habéis compuesto mucho en este tiempo desde que habéis editado el primer disco?
Bueno, hemos compuesto, tenemos ideas, bastantes ideas sacadas, tenemos un montón de ideas, y nos vamos a centrar en 8 o 9 ideas y las vamos a trabajar mucho. Vamos a, en este disco, si en el anterior disco había influencias diferentes, o sea, si aunque nosotros hagamos hard rock, había influencias de heavy metal, de rock más clásico, había muchas influencias de muchos grupos. En este disco te puedo asegurar que va a haber todavía más influencias, tanto del pasado como de grupos, como de sonidos más actuales, y yo creo que va a sorprender. Por lo menos, ya te digo, estamos en proceso compositivo, tampoco podemos decir cómo va a quedar el trabajo, pero por lo menos lo que estamos trabajando en el local, las ideas que estamos sacando, van a ir un poco en ese camino. Vamos a darle una vuelta de tuerca a nuestra música y vamos a hacer canciones siguiendo un poco la base del primer disco, ese hard rock potente. Le vamos a dar una vuelta de tuerca y van a ser más, vamos a tener unos temazos que vamos, que, o sea, nosotros con estos tres temas que hemos grabado hemos salido del estudio contentísimos, estamos contentos, estamos como cuatro niños con zapatos nuevos, y la verdad es que los temas que vamos a grabar yo creo que van a sonar muy bien y van a ser la bomba.
Bueno, pues vamos, como digo, quiero presentarlos, los tres que tenemos de adelanto, así que vamos a ir con otro más y seguimos hablando con vosotros. Soy muy mal educado, que no os he dicho quién está aquí. Está Eder Maseda, que sobre todo es el único que habló hasta ahora, Igone Dorao,
Hola.
Inconfundible, por cierto, la voz. Desde el primer momento que escucho esto, es que digo, coño, son Seven Black Roses. No quiero quitarle el mérito a los demás porque también hay un estilo musical que se nota, pero la voz enseguida es reconocible.
Pues muchas gracias, Antonio.
La verdad que no, eso es algo que se tiene, eso ya no se, se trabaja, pero también se tiene o no se tiene, ¿no? Así que eso tiene doble mérito.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, y Javi Acosta, al bajo, también con Tenebra, que le hemos estado ahí viendo este fin de semana en el escenario, y nos falta el otro Javi.
Sí.
Así que bueno, como ya que no puede saludar él, le saludamos nosotros desde aquí. Venga, vamos a poner otro tema de estos que tenemos de adelanto. Vamos con el jarroquero, el más jarroquero de todos. Si habéis escuchado el primer disco de Seven Black Roses, este en concreto, os enseguida os va a traer a la cabeza quiénes son estos que suenan. Son Seven Black Roses.
Get your promises. Get your promises. Hungry, I am hungry for love. 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 You know you tried to follow. Don't refuse, don't
Esto sí que es un pepinazo de hard rock, que como decimos, esta puede ser de las que más recuerde al primer disco, o va a haber alguna otra por esta línea.
Habrá.
Seguro, habrá también, ¿no?
Seguro.
Sí, porque a vosotros os gusta darle así de duro también.
Seguro.
Bueno, pues ya habéis visto que sonaba como un cañón, se llamaba Hungry, y es un tema que integrará el próximo disco de Seven Black Roses. Ya decimos que no queremos destripar mucho sobre qué va a ir esa historia conceptual, por lo que pueda pasar. Título del disco tampoco tenéis, claro.
Bueno. No sé, a ver, pasa palabra.
Venga, a ver cómo la salváis.
Venga, Ivone.
A ver cómo salváis esta pregunta. Podéis decir simplemente, no queremos anunciar nada todavía.
Sorpresa. Bueno. Sí. No, tenemos a casi al 80% cerrado el título, pero va a ser una sorpresa también.
Estamos trabajando sí. en ello y no podemos comentar nada.
Bueno, y luego hay que decir de los temas que habéis ido aquí adelanto, que hay dos que son bastante especiales, ¿no? Tenemos Fire and Water Song, que está compuesto como banda sonora para un trabajo pictórico, esta la pondremos luego, sobre la obra del pintor bilbaíno Alfonso Maseda, un apellido que me suena. Letra basada, vamos a decirlo todo ya que me habéis dado la información, letra basada en el poema Agua de Fuego, construcción del beso que araña, del poeta y escritor Fernando Usategui Galarza.
Sí, es, bueno, es Alfonso Maseda es mi aita. Y bueno, y pues, a ver, esta historia es un poco compleja. Mi aita es pintor y, bueno, están haciendo un trabajo sobre, están recopilando, digamos, en DVD todos los cuadros con, pues bueno, pues explicando un poco los cuadros, las técnicas y tal y cual. Y bueno, mi aita siempre le ha gustado el rock. Siempre ha escuchado mientras pintaba rock, pues Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, todas esas cosas. Entonces, pues me propusieron a mí pues hacer una selección de las canciones, las canciones que él escuchaba mientras pintaba tal y cual. Hice una selección, incluimos ahí también la de Song for You, que es de nuestro primer trabajo, también la metí ahí. Y cuando estaba a punto de cerrarse el trabajo, pues me propusieron a escribir una canción como banda sonora. Me dijo el que estaba haciendo el trabajo, pues oye, Seder, ¿por qué no escribes algo? Y dije, vale, me parece guay. Y como este escritor, Fernando, pues es amigo de la familia, amigo de mi aita, y esos poemas están basados en dos cuadros de mi aita, pues pensé que era la mejor idea, era hacer una música y escribir una letra sobre esos cuadros. Así que nada, me puse manos a la obra. La verdad es que nunca había compuesto así. Es la primera vez que compongo, digamos, de manera... Siempre había compuesto lo que me ha salido, lo que pienso. Nunca he compuesto, digamos, por encargo. Es la primera vez que lo hago y me ha encantado. O sea, me ha gustado y estoy muy contento. Adapté los textos junto con la ayuda de una amiga, de Nora Bastida. Los adaptamos los dos y escribí la música. Y bueno, y nada, luego lo llevé al local, los compañeros les pareció genial la idea y entre todos pues en el local empezamos a dar giros y bueno, al final el resultado ese es el que vais a escuchar.
Que vamos a escuchar dentro de un momento sí. para cerrar esta pequeña entrevista que tenemos con vosotros como adelanto de lo que será vuestro próximo trabajo, donde habrá además colaboraciones. Algunas no sé si igual ya se han llevado a cabo. Tampoco, a ver si algo os tengo que sacar. ¿Quién va a colaborar en el próximo disco de Seven Black Roses? Venga, primicia.
Como ha dicho Eder, sorpresa.
También. A ver, yo solamente me vais a dejar los temas. Que no está mal, ¿eh?
Son amigos. Gente que dentro de nuestro entorno. Pero sorpresa.
Venga, solo una. ¿Alguno repetirá con respecto al primer disco que también hubo colaboraciones?
Puede que sí, puede que no. No, es posible que igual alguno... la gente que va a colaborar va a ser gente que para nosotros en este año, que desde que hemos sacado el disco, pues nos han aportado y van a ser gente, colegas, gente que nos ha aportado y gente que nos ha venido a ver a conciertos, gente que ha tocado con nosotros, gente que no ha... O sea, es gente que para nosotros son especiales y que les gusta la música que hacemos, se sienten identificados con la filosofía del grupo, con el rock, con nosotros, es gente que para nosotros es especial, entonces pues como para ellos somos especiales, para nosotros ellos también son especiales, así que pues van a colaborar.
¿Cuándo podría estar el disco? ¿O cuándo os gustaría? ¿O...? Pues mucho decir también. ¿Sorpresa?
Pues también. Igual para principios del año que viene, posiblemente. Ajá. Posiblemente.
Posiblemente.
Si todo va bien.
¿Y autoeditado?
Sí.
Sí, ¿no? Ni ninguna otra opción, porque no queréis o porque no la hay. porque no sé, ya muchas veces es que a veces es que no interesa, porque estamos viendo auténticos timos a músicos. No quiero dar nombres porque además tampoco me sé la postura luego de los supuestos empresarios, por llamarlos de alguna manera, pero vamos, ha habido auténticas estafas a bandas recientemente y ya te digo, no quiero dar tampoco muchos nombres por el hecho de que yo voy a defender a los músicos, que además es la postura que conozco y la que creo que es la más acertada, pero bueno, por eso hay que tener un poquito de cuidado de con quién te juntas a la hora de editar un disco, de gente que te promete unos conciertos que luego no los hay y encima te pide un dinero por anticipado que luego no lo vuelves a ver, sin más. Sí, entonces, ¿no? Por eso te digo que...
Tal como está la cosa, que autoeditado.
Autoeditado, sí. porque además es lo que más os puede igual convenir, aunque sí. Haya que currárselo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nosotros lo cocemos, nosotros lo comemos. Así que esa va a ser la sintonía.
Vale, pues bueno, pues esperamos entonces ese disco que nos habéis traído aquí para como adelanto y vamos a terminar con el tema que decíamos, ese tema tan especial, que os digo ahora el título, que todavía no me lo sé de memoria, Fire and Water Song, muy muy emotivo, inspirado, supongo que la inspiración, claro, surge directamente de los cuadros que veías, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que fue todo muy muy rápido, o sea, a mí me propusieron la idea y yo simplemente leí los versos de este amigo y escribí la letra. Ya te digo que nunca he compuesto así, nunca he compuesto por encargo y empecé a hacer la música. Y, bueno, hay que decir que el piano que sale al principio, la persona que toca el piano es mi ama, que es pianista, bueno, que toca el piano. Y bueno, que también ha colaborado, ha metido algunos coros.
¿Y cómo se llama tu ama?
Mi ama se llama Isa García, que bueno, que nos estará escuchando seguramente. Así que un musuchu ama. Y nada, y la verdad es que pues muy contento. Con esa canción estoy contento y estamos todo el grupo contentos. Y ya te digo, y con las tres canciones estamos contentísimos. Hemos salido del estudio increíblemente contentos. También queremos decir una cosa, que los temas suenan así de cañón porque hay un trabajo de los cuatro, pero hay un trabajo de una quinta persona, que es Alex, de Benito, que nos encontramos genial grabando con él. El tío, se dice de los futbolistas inteligentes, ¿no?, que tienen visión de juego y tal y cual, pues este tío tiene una visión de la música fuera, bueno, descomunal. Y la verdad es que hay grupos que no les gusta nada ir a grabar, lo que les gusta es el resultado final y a nosotros nos encanta ir a grabar y gracias, y en partes gracias a Alex.
Bueno, pues ganas tenemos de tener ese disco en nuestras manos. El balance del anterior, ya para terminar, ¿qué tal la experiencia en sí? Porque vamos, es un disco que a mí me ha causado una sensación, como vosotros sabéis, muy muy buena, que la ha difundido lo que hemos podido desde este medio de comunicación y que espero que algo haya llegado. ¿Qué habéis percibido fuera de lo que es esta emisora o este programa?
Pues a ver, la experiencia muy buena, hemos recibido un acogimiento muy bueno por parte de la gente que ha seguido los conciertos, nos ha estado apoyando, ha estado en primera fila y se me pasa un montón de gente por la cabeza y la experiencia en realidad genial, muy buena, perfecta, genial.
Bueno, pues mucha suerte con todo y lo que os quiero es tener otra vez aquí para presentar el disco cuando ya lo tengamos en formato físico, sepamos el título, la gente que colabora, la historia conceptual que tiene, así tendremos mucho de qué seguir hablando, ¿vale? Porque si no también destriparíamos mucho hoy de que hablábamos cuando lo tengamos ya editado.
Os vamos a tener informados, ¿eh? Cada cosa que hagamos lo queremos compartir con vosotros porque nos habéis apoyado desde el principio y la verdad es que lo que hemos dicho antes, fuera de micros, es guay cuando sacas algo que lo quieres demostrar, que lo quieres mostrar al mundo y cuando estás encima lo muestras con los colegas como vosotros, pues es que estamos encantados, de verdad. Y siempre lo primero que saquemos lo vamos a dar a vosotros.
Bueno, pues, a vosotros también.
Gracias a vosotros, que nosotros estamos, vosotros muy contentos con el disco, nosotros muy contentos de tener bandas como vosotros. Así que Javi, Gone, Eder, muchas gracias y que os esperamos de nuevo por aquí para presentar el trabajo cuando lo tengamos. Vamos con ese tema tan especial, os recuerdo el título, Fire and Water Song. Esto es exclusiva absoluta del programa y estará en el próximo trabajo de Seven Black Roses. Bueno, auténtica gozada de tema, un temazo en toda regla que se incluirá dentro del próximo trabajo de Seven Black Roses. No está mal, lo que estamos haciendo en este último programa de la temporada, que espero que te esté resultando completo. Hombre, hablamos mucho tal vez, pero bueno, la música que ponemos tiene un significado muy muy especial, sobre todo porque Seven Black Roses son amigos y además son buenísimos músicos que ya nos impresionaron con su trabajo de debut. Y claro, se nos olvida saludar a la gente que tenemos por Facebook, que bueno, no está de más mandar un saludito a esa gente que hace acto de presencia, como PSM Music, Sebastián García Moreno, Joseba Vegas, Dani Metal Cry, los propios Taresin, que han sido hoy nuestros invitados en el programa. Bueno, Sebastián nos decía, opa Antonio María José, calurosas buenas tardes desde Tierras Mañas, también teníamos un saludo por ahí de Taresin. Un placer, tanto hagas... te hagas notar como si no. Sabemos que estáis ahí semana tras semana, además sabemos que tenemos una audiencia muy muy fiel y que bueno, para nosotros en cualquier caso es una auténtica gozada venir aquí cada semana y ponernos a hacer radio y a disfrutar con la música y con las bandas que a nosotros nos gustan, que no siempre hay que irse a los grandes clásicos que están muy trillados en alguna que otra emisora que no voy a decir el nombre y que apoya poquísimo lo que es la realidad de la música, lo que es la actualidad y lo que se está haciendo hoy en día, que también creo que merece mucho la pena, desde las bandas que editan un trabajo oficial, un primer disco oficial, con sello o sin él, hasta los grupos que comienzan a dar sus pequeños primeros pasos en un local y que graban alguna demo que, a pesar de la modestia con la que pueda ser editada, puede contener temazos como el que vais a escuchar. Hablo de Inner Destiny, invitados en el día de hoy también aquí en el programa. Vamos a presentar una primera demo que nos hacen llegar con tres temas y ahí se incluyen cosas como esta. Si te gusta el power metal, te van a gustar, te van a encantar. Y si pensabas que dentro del power metal no podía haber alguna nueva propuesta que te abriera los oídos, te aseguro que estos te lo van a abrir. Recuerda su nombre porque, si se hiciera justicia, puede ser una de las bandas de las que se hable en el futuro y mucho, al menos en los medios especializados en heavy metal. Son Inner Destiny, son de aquí, son vizcaínos y para mí son uno de los descubrimientos de la temporada. Con tan solo una demo de tres temas, que suena, como habéis visto, bastante bien, es impresionante lo que han podido provocar, al menos en este locutor. Yo no sé tú que estás ahí al otro lado de la radio qué es lo que piensas, pero haya estado ese tema que yo creo que habla por sí solo. Tenemos aquí a dos miembros de la banda, muy buenas, ¿qué tal? Espera, que os abro el micro. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Opa, buenas.
Y nada, presentaros, ¿quiénes sois vosotros?
Yo soy Rubén, el cantante.
Yo soy John, el guitarrista.
Y bueno, ¿quién falta, ya que no están?
Pues bueno, faltan Julen, el otro guitarrista, Endika, el batería, Jorge, que es el bajista, y Garasi, que es la teclista.
O sea, sexteto, ¿no?
Sí. Eso es.
Para hacer esto que habéis escuchado con un gran sonido, explicándoos la formación del grupo. ¿Cómo se forma Inner Destiny? Que todavía por la cara que os veo sois gente muy joven.
Sí, bueno, Inner Destiny lo formamos, en principio nos juntamos Endika, el batería, Julen, que es su hermano, el guitarrista, y yo. Y bueno, tras la disolución de un grupo decidimos montar esto sin nombre ni nada. Y bueno, conocimos a la teclista Garasi y empezamos a ensayar y después pues conocimos a Rubén y luego ya nos hacía falta el bajista y poco a poco pues fue saliendo. También teníamos otro bajista antes, pero bueno, tuvimos que continuar sin él y bueno, al final bien. Llevamos ya un tiempo con la misma formación y ensayando todo lo que podemos.
¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Porque como ya digo que sois muy jóvenes.
Pues empezamos a formar todo esto igual a mediados del 2008 más o menos. Lo que pasa es que entre cambios de formación y luego composición y demás, pues esto se hace largo.
Y siempre tuvisteis claro el estilo que queríais practicar, porque
sí.
Esto para mí es power metal. Yo ya digo las etiquetas un poco ya entre comillas, por si acaso el grupo en cuestión no está de acuerdo con lo que digo, pero vamos, es una banda de power metal, ¿no?
Sí, a lo que hueles. Sí.
Nosotros principalmente nos gusta el heavy metal, escuchamos desde death hasta power, cualquier estilo, y nuestras influencias son muy variadas, cada uno le gusta más una cosa que otra, y al final pues la mezcla de todo que sale es esto. O sea, no nos queremos cerrar a un estilo, queremos probar desde riffs más melódicos hasta más machacones, todo lo que nos salga. Al final esto es lo que nos sale de la cabeza, o sea, desde dentro.
Sabéis que el estilo en sí, lo que es el power, ahora no goza del mejor momento. Yo pienso que no goza del mejor momento porque ha habido muchos grupos clones repetitivos que no han aportado tampoco nada. Y que no han tenido esta capacidad de hacerlo como lo hacéis vosotros, porque esto, alguno podrá decir, hombre, pues me suena un poco a Halloween, hay algunas melodías que pueden recordar a Iron Maiden, que no es power metal precisamente, pero yo creo que esto está hecho, vamos, perfectamente, o sea, yo creo que es difícilmente mejorable, y hablamos de una demo, fijaos lo que os estoy diciendo. No sé, ¿qué opináis vosotros, no?, de cómo está el estilo a día de hoy.
Hombre, el estilo está complicado, sí, es verdad que es difícil innovar, pero no solo en el power, yo pienso que en todo es difícil innovar porque hay muchas bandas y de mucha calidad, pero bueno, nosotros estamos ahí dando caña, ensayando, componiendo y lo que tenga que venir pues vendrá, pero nosotros por lo menos nuestro espíritu heavy y no se va a quedar ahí, vamos a seguir a tope.
Nos encanta lo que hacemos y nos tenemos una gran piña entre nosotros y disfrutamos un montón cuando ensayamos, cuando estamos juntos, y eso pues creo que al final pues se nota, ¿no? Cuando hay una unión, una cohesión y un amor por lo que haces.
También ser conscientes de que realmente se os exige más que a otras bandas por el estilo que hacéis. Lo digo porque, vamos, aquí tienes que tener un cantante, como es el caso, que vamos, para mí también, en el plano particular, un auténtico descubrimiento. Las guitarras tienen que sonar pulcras, nítidas. El teclado tiene que aportar ese toque de brillantez. La batería tiene que tener la potencia, la capacidad de ofrecer cambios de ritmo, de muchas veces de ir a una determinada velocidad. Es un estilo de música que es exigente, ¿no?
Sí, la verdad que dentro del heavy metal probablemente sea de los estilos así más, de los que más virtuosos han salido, y porque bueno, porque hay gente que pues eso, que se le exige un nivel muy alto, pero bueno, tampoco es algo que tengamos muy en mente, simplemente pues cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y intentamos eso, de cada parte que cada uno le toca, pues intentar hacer lo mejor posible y luego juntarlo todo y ver cómo suena, y a partir de ahí pues intentar cambiar o seguir por alguna línea y hacerlo lo mejor posible.
¿Y cómo habéis grabado estos temas? Porque suenan muy bien, suenan de maravilla.
Pues bueno, los hemos grabado en el local de ensayo y todo esto no hubiese sido posible sin Javi Martín, que es un gran amigo del grupo, que pues bueno, pues él controla de todo este mundo y nos ha metido ahí y nos ha mezclado y producido los temas y nos ha enseñado pues a editarlos, por lo menos. Sí. Y nosotros los hemos grabado, nos ha dado sus consejos y luego él pues se ha encargado de mezclarlo y de masterizarlo, y la verdad es que pues gran mérito lo tiene él.
Se ha ayudado un montón, ha dedicado un montón de tiempo en la maqueta y intenta hacer sonar lo mejor posible, y estamos muy agradecidos, la verdad, a Javi, muy agradecidos.
Previamente en la música, ¿vosotros habéis hecho algo? ¿O es el primer grupo que tenéis?
En mi caso típico cuando tienes 14 años, pues te montas un grupo y de hecho en ese grupo estuve con el batería y con el otro guitarrista, Julen, y bueno, pues al final es un grupo, fue un grupo pues para aprender, ¿no? Empiezas a dar tus conciertos y más que nada aprendizaje, y este grupo pues sigue siendo aprendizaje. Lo que pasa es que pues hemos madurado mucho dentro del grupo, pues porque desde que nos juntamos en 2008 hasta ahora, pues que ahora es cuando hemos sacado la demo, es cuando hemos empezado a dar conciertos, pues hemos podido aprendernos bien nuestros propios temas, mejorarlos y todo, y bueno, pues así hemos madurado como músicos y lo seguimos haciendo, vaya, porque es complicado tocar a los niveles que exige el heavy.
Nunca se deja de aprender, de todas formas, ¿eh?
De eso nada.
Mucho menos.
Son tres temas los que tenemos aquí, pero vosotros compuestos, ¿cuántos tendríais ya? ¿Tendríais para un disco ya?
Hombre, casi. Lo que pasa es que estamos preparando un disco, que queremos grabarlo el año que viene. Y bueno, estamos ahora también componiendo más temas. Tenemos unos cuantos, pero queremos que sea un disco un poco más extenso. Y la verdad es que los temas pues duran todos, el que menos dura son 5 minutos y pico, o sea que nos gusta hacerlos larguitos para disfrutar luego en directo, que nos gusta disfrutar los temas largos. Y bueno, estamos ahora componiendo, ahora que llega el verano tenemos más tiempo cada uno de componer, y vamos a intentar preparar ese disco para grabarlo el año que viene.
Lo bueno que tiene esto, de todas formas, os gustan los temas largos, pero esto es muy directo, ¿no? Son los temas, tal vez sean los más veloces los que habéis metido aquí.
No.
¿No, no?
No, para nada. Simplemente los que, bueno, sin mucha meditación, pues decidimos grabarlos porque los teníamos igual más avanzados en el momento. Nos pusimos con ellos y sin más.
Es que ahora os sale así, ¿no? De esta manera, como decimos, son temas que llevan un ritmo muy rápido. Pero ¿qué os parece lo que hacen algunas bandas en este estilo? Que al final, según va pasando el tiempo, tienden más hacia el progresivo y a veces pierden un poco la frescura, ¿no? De los primeros trabajos. En el caso de algunas bandas, mismamente Iron Maiden, ¿no? Que yo creo que hay una influencia por ahí, aunque vosotros le más un poco al estilo un poco más alemán. Yo os metería dentro del metal más alemán, ¿no? Por la influencia Halloween y demás, pero también tenéis esas pinceladas de una banda como Maiden. ¿Qué os parecería? Tenéis una edad, igual dentro de 10 años os da a vosotros por hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿qué os parece?
Hombre, influencias de Maiden, yo empecé con Maiden y sigo con Maiden, o sea que influencias muchísimas de Maiden. Lo que pasa es que claro, esa tendencia a un estilo más progresivo, pues yo lo veo normal en la evolución como músico, porque el progresivo ya es un nivel que te exige pues muchos cambios, mucha técnica, y yo como guitarrista, para pelearme con esos temas me encanta, porque me aprendo temas de grupos, pues como puede ser Periphery o lo que sea, pues siempre buscas esos riffs complicados que son los que te dan más quebraderos de cabeza. Entonces, pues bueno, la evolución como músico a veces te lleva por esos derroteros, pero bueno, en principio esto es lo que nos va saliendo y lo que eres capaz de defender luego bien en directo, porque hay que pensar en todo, que no es lo mismo tocar en tu casa sentado que luego ir al directo y mostrar lo que tú sabes.
Bueno, tampoco, yo tengo que decir que tampoco se aprecia mala técnica aquí ya, ¿eh? Daba un poco la sensación de que si no queréis ir a algo más enrevesado, tampoco es porque de momento tampoco queréis.
Hombre, sí. Al final estos riffs son los que salen y como son nuestros primeros temas, siempre lo cuidas todo al detalle porque es lo primero que haces y quieres que todo suene bien, que a todo el mundo le guste. Y lo principal es la satisfacción con uno mismo, el que tus temas te gusten y que disfrutes tocándolos, es lo principal.
Bueno, ¿y qué tal veis también lo que es el apoyo a las bandas en sí? Porque estamos nosotros como medio independiente, que sí, que vamos, para nosotros es un auténtico placer y una alegría, porque a nosotros es lo que nos gusta, y esto, tener esto en mis manos para mí ya es una alegría, pero lo complicado que está la cosa para que se preste atención a las bandas, y vosotros sobre todo, que ahora estáis empezando con Inner Destiny, en algún momento puede llegar hasta un poquito el bajón de decir, joder, mira que nos lo estamos currando, luego vamos a los conciertos, que por cierto tocasteis con Seven una noche que igual no tuvisteis la suerte en cuanto al sonido que merecíais, pero a mí me dejasteis muy buena sensación, que os quede claro, y eso ya también es una experiencia para vosotros, pero ya visteis, ¿no?, que te viene una banda de la República Checa y realmente allí a verles a ellos fuimos tres.
La verdad que es bastante chocante. No sé el seguimiento que pueden llegar a tener Seven aquí a... Yo, sinceramente, no les conocía hasta poco antes de hacer el concierto y tal. Luego sí que les seguí y les escuché y no, la verdad que me gustaron bastante. Pero claro, pueden ser muy buena banda, pero si no llegan a nuestros oídos, no llegan a conocimiento nuestro, pues claro, es lo que tú comentas. O sea, al fin y al cabo, para hacerte oír tienes que tener medios. Y esos medios, sobre todo de gran difusión, pues los dominan 4 o 5... personas, ¿no?, que depende de si son más o menos altruistas o dan más o menos cabida a nuevas bandas, pues es en función a eso cuando tú tienes más o menos difusión, entonces es complicado.
Los grandes medios en concreto los dominan dos, ni cuatro ni cinco, dos los dominan, y luego están los medios independientes como en nuestro caso, que tanto para la música como para otras cosas yo les recomiendo a la gente que busque la información por su cuenta, porque mismamente nosotros aquí estoy seguro que hoy le estamos contando algo que nadie más o que muy pocos de momento le van a contar, y es que hay una banda aquí para descubrir que sois vosotros, y que yo simplemente tengo que deciros que enhorabuena por esto, porque a mí me habéis vuelto a abrir los oídos a un power metal que no me ha dejado de gustar nunca, pero sí que es verdad que no he percibido bandas con esta frescura, y vosotros creo que la tenéis, así que por mi parte la enhorabuena, aquí os queda. Y nada, para terminar esta pequeña entrevista, pronto espero teneros aquí con un primer disco. ¿Hay visos de ello? ¿De sacar un primer disco?
Bueno,
o está muy lejos todavía.
En la cabeza está.
En la cabeza está a intentar grabarlo el año que viene. Lo que pasa es que al ser un primer disco, pues sabemos que es complicado grabar, lo queremos hacer bien. Entonces no queremos tampoco poner ahí una fecha, tal día el disco. O sea, queremos grabarlo, empezar a grabarlo el año que viene. Entonces, pero primer disco va a haber seguro.
Pues no vais mal encaminados, y lo que conseguís plasmar lleva los visos de esta, que insisto, a pesar de que la gente lo escuche y suena como suena, no deja de ser una demo. ¿Qué ponemos para acabar? Yo, bueno, hemos puesto Rise, nos queda O for Life o Reflections, la que vosotros queráis. ¿Tenéis especial predilección?
Bueno, como la única que no suena, perdón, la de Reflections, igual la tercera,
sí, bien.
El tercer corte.
Venga, la ponemos, que esa no la hemos puesto nunca aquí en el programa, ¿no? Uh-huh. Nos tenéis vigilados.
Hombre, lo escuchamos siempre.
Pues vamos a ponerla. Cualquiera de ellas es un buen tema. A ver si me lo pilla el lector. Se está resistiendo, pero ahí va a ir, ¿eh? Ahí va. Ahí comienza a sonar. Un auténtico placer. Y que sigamos teniendo noticias vuestras, ¿de acuerdo?
Gracias. Muchas gracias.
Venga, hasta otra. Hayan estado las palabras de la gente de Inner Destiny, una banda totalmente recomendable. Aunque solo sea una demo, interésate por ellos, porque yo creo que no te vas a arrepentir. myspace.com/InnerDestiny, ahí puedes escuchar sus temas, podrás saber algo más sobre la historia de la banda y estar pendiente de un grupo que yo, si el mundo fuera justo, que por desgracia no lo es, yo apostaría por ellos como uno de los grupos de los que se va a hablar y mucho en el futuro. Nos vamos a despedir, fin de temporada para La Mirada Negra. Ha sido un auténtico placer estar contigo desde el mes de septiembre. Bueno, empezamos en agosto realmente. Nos vamos a ir pues, unas 5 o 6 semanas por lo menos. Vamos a estar un tanto desconectados al menos de la radio, desconectados de la ciudad y recargando las pilas para volver en la temporada 2012-2013 con una buena dosis de metal, de rock en todas sus variantes. O si te interesa, lo que escuchas ahora mismo de fondo es un tema llamado El Beret, como la propia banda guipuzcoana, que se encuentra dentro del último disco, Itxaritako Izarren Lurraldea. Un tema instrumental que nos va a servir para llegar hasta el último instante de esta temporada. Muchas gracias a la gente que habéis estado ahí durante todas las semanas, o al menos alguna de ellas, yo que sé, o algún minuto, a la gente que ha hecho el esfuerzo de escucharnos, y gracias a todas las emisoras que nos han acogido, en especial a esta de la cual te estoy hablando, a BFM, que nos ha acogido por primera vez en directo durante toda esta temporada. Hasta la próxima, pasad un buen verano, agur.